José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Venimos de un apasionante, vibrante, divertidísimo Betis 3, Celta 4, pero se ha embarrado en el tramo final con la expulsión de Luis Felipe por supuesta, bueno, por agresión, como lo ha entendido el árbitro, por agresión a Iago Aspas. Iago Aspas ha simulado que le ha dado en la cara y parece, por las imágenes, que le ha dado en el pecho. Así que hay un lío terrible que ha terminado en la expulsión de Luis Felipe y también de algunos miembros de los cuerpos técnicos, tanto del Betis como del Celta. Ahora estamos ahí en el Benito Villamarín para ver qué se dice en la sala de prensa y si se han calmado los ánimos y quiere explicarse Iago Aspas, que es quizá el que se tiene que explicar después de lo que ha ocurrido en ese tramo final del partido. Ha sido muy emocionante el partido. Este 3-4 le deja al Betis sexto con 32 puntos. El Celta se coloca un décimo, ha dado un salto terrible o tremendo en la tabla. Está a 4 horas del descenso. Además, durante el día, ha empatado el Atlético de Madrid con el Getafe. Empate a uno de los goles, uno de Correa, anulado por fuera de juego, validado por el VAR cuando ya estaba en el banquillo Correa, y el otro un penalti en el 83 por mano de Saúl, que marcó Enes Unal. El Atlético reclama un penalti de Yené por agarrón a Morata en la primera parte, que hubiera sido, además, la segunda tarjeta para el central del Getafe. El Atlético se queda cuarto, 35 puntos a 4 de la Real Sociedad. Y el empate es aire para Quique. La derrota le condenaba, porque si hubiera perdido ha contado Gema Santos que iba a ser destituido, y que Ángel Torres ha elegido ya al que será el sustituto de Quique Sánchez Flores y tiene que despedirle, que es José Bordalás. Luego lo contamos todo. Parece que este punto le permite a Quique seguir en el cargo el próximo partido, que es contra el Rayo Vallecano. Es penúltimo el Getafe, a 2 puntos de la permanencia. Mañana a las 2 de la tarde hay un Real Madrid-Mallorca en Mallorca, sin Militao, sin Benzema. Los dos van a viajar a Marruecos, al Mundial de Clubes, y los guarda Ancelotti para una posible final. Está de vuelta Álava y se ha lesionado Hazard en la rodilla izquierda. No va, por tanto, a Mallorca. El rival el miércoles en el Mundial de Clubes es el Al-Ahly de Egipto, que ha ganado 1-0 al Seattle Sounders. La otra semi es Flamengo contra el Al-Hilal saudí. Así que esas son las eliminatorias de semifinales del Mundial de Clubes. Mañana juega también el Barça a las 9. Recibe al Sevilla. Valde, que esta mañana no se ha entrenado porque tenía fiebre, está en la convocatoria y si está bien va a jugar. El Sevilla, por cierto, ha presentado una queja al Barcelona por no vender entradas a los sevillistas y no permitir que entren con emblemas del club, lo que viene sucediendo últimamente. Noticia en el fútbol español, es gran noticia para el Elche, ha ganado el colista. 3-1 le ha ganado al Villarreal, primera victoria del Elche en la temporada. Los 3 goles de Pere Milla, 2 de ellos de penalti, acabamos de conocer que tiene fracturada la clavícula, se ha tenido que ir lesionado y además de los 3 goles tiene fractura en la clavícula. El Elche suma 9 puntos, está a 11 de la permanencia, el Villarreal se queda con 31 a 4 de la Liga de Campeones. Y esta mañana, Español 1, Osasuna 1, Budimir para Osasuna y Braithwaite para el Español. Terminaron con 10 los dos por expulsión de Pierre Gabriel en el Español y de Adde en Osasuna. José Lu, por cierto, no jugó el partido por una lesión muscular. El Español, 2 puntos por encima del descenso. Osasuna, a 2 puntos de Europa. Mañana, además de este Mallorca-Real Madrid a las 2 y del Barça-Sevilla a las 9, hay a las 4:15 un Girona-Valencia, a las 6:30 un Real Sociedad-Valladolid. Ayer, recuerden, Athletic de Bilbao 4, Cádiz 1. El lunes, Rayo Vallecano-Almería. Y en segunda, acaba de terminar el Deportivo Alavés 2, Eibar 0, con 2 goles de Villalibre, que acaba de llegar del Athletic de Bilbao. Además, Huesca 1, Mirandés 0, Leganés 1, Sporting 0 y Tenerife 1, Albacete 0. De los de arriba mañana, Villarreal B, Granada y Cartagena Levante. El lunes, Burgos, Las Palmas. La clasificación está así ahora mismo. Las Palmas 48, Eibar 47, Alavés 46, Levante 44, Albacete 42 y Granada 41. Los 6 primeros. Ah, y ha empezado el 6 Naciones. Ha ganado Escocia en Inglaterra 23-29 y ha ganado Irlanda en Gales 10-34. Todo esto y los Snoods. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Veiga, 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 gol. Gol, 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 gol para plantarse delante de Ruiz Silva y de Vaselina por encima del portero. Toquecito al balón. Uy, ¡qué pelota para Larsen de Diego Aspa! Larsen la pone atrás, el remate. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol!
Está llegada.
Sí, otra vez. Y escucha, y el Larsen.
¡El Celta de Vigo, Gabri Veiga!
¡Vaya jugador, tú!
¡Sí, otra vez, Paco! Era el momento del Celta de Vigo. Y ahí combina muy bien Yago Larsen. Pase al área pequeña. Y tiene una llegada extraordinaria. Tiene una pinta fabulosa este jugador, Moro, sí. Gabri Veiga. ¡Qué locura! ¡Qué maravilla de partido! Le dé ahora la vuelta al marcador.
Hemos elegido los dos goles de Gabri Veiga del Celta por la aparición de este futbolista espectacular en el partido de hoy, con muchos goles. Este Betis 3, Celta 4. Vámonos a Sevilla. Allí, en el cielo del Benito Villamarín, está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? José Luis.
Y déjame que salude a Escalera, que está en la zona mixta, por si ha pasado algo de última hora. Hola, Escalera, ¿qué tal?
Hola, Corro. Mira, justo acaba de llegar Edgar, que va a ser el primer protagonista que va a hablar del Betis. Vamos a preguntarle por absolutamente todo. Edgar, buenas noches. ¿Qué te ha parecido el partido y sobre todo ese tramo final con la expulsión de Luis Felipe?
Bueno, creo que ha sido un partido difícil de prever anteriormente. Creo que hemos empezado muy bien, éramos protagonistas, teníamos, creo, ocasiones, que es lo que nos está faltando un poco en los últimos partidos. Encajamos dos goles en lo que ellos son muy buenos también, en las contras, en aprovechar los espacios y jugadores que tienen mucha calidad arriba. Después creo que en la segunda parte igual sí que salimos un poco peor y tenemos unos 15-20 minutos en los que ellos han tenido más el balón y nos han generado un poco más. Creo que después del tercer gol hemos seguido atacando, hemos seguido otra vez teniendo el control del partido y cuando mejor estábamos, igual el cuarto gol, creo que desafortunado, pues te lo pone más cuesta arriba. Hemos seguido intentándolo y al final casi empatamos, que igualmente no nos habría dejado contentos, pero era mucho mejor que la derrota.
¿Cómo has vivido ese tramo final tan embarullado, donde ha habido de todo?
Bueno, yo la verdad es que estoy detrás de Luis, no veo bien la acción. Desde dentro, a mí lo que me parece es que él al final quiere tocar el balón y que se saque rápido, que se siga jugando fútbol, que es lo que queríamos nosotros y lo que en los últimos 10 minutos no pasaba, que había mucha pérdida de tiempo y no podíamos jugar a fútbol. No sé si, yo creo que, sinceramente, desde mi posición, creo que él toca balón y no hay agresión en ningún momento, pero no puedo decir mucho más porque tampoco lo he visto claro.
Edgar, ¿qué le pasa al Betis? No funciona, no termina de funcionar. El arranque de la segunda parte tampoco ha sido esperanzador, ¿no?
No, como digo, creo que el partido lo habíamos empezado bien. La primera parte, creo que al final, como digo, en los últimos partidos nos había faltado generar ocasiones de ataque, que es lo que nos estaba fallando más y las habíamos generado. Sí que los 20 minutos de la segunda parte no han sido buenos, creo que hay que analizarlos, ver por qué hemos perdido el balón y el control del partido. Al final es una derrota que duele, evidentemente. Queríamos, además, con los resultados que había habido, queríamos sacar los 3 puntos, no ha podido ser, pero hay que seguir, queda mucho y viene un partido muy importante el sábado.
Dos derrotas consecutivas, ¿es algo a lo que no está acostumbrado la afición del Betis?
No, está claro que en los últimos 3 años con el míster casi no las ha habido, ni la afición ni nosotros estamos acostumbrados y contentos con el resultado de hoy. Creo que eso es bueno, que no nos acostumbremos a ello y evidentemente aún nos da más fuerza y más unión entre nosotros para sacarlo adelante.
Las palabras de Edgar, que siguen preguntándolo.
Del gol, porque habéis hecho 3 y habéis creado muchas ocasiones, encajáis 4. ¿Ha sido el partido quizás más alocado de la era Pellegrini desde que está el míster aquí?
Sí, está claro que ha sido un partido extraño, porque al final, como digo, teníamos el control.
Vamos a escuchar a Pellegrini, que le están preguntando por lo de Yago Aspas.
Que no le golpeaba, decían algunos jugadores.
Bueno, yo creo que no le golpeó, me parece, no lo he visto por segunda vez, pero me parece que le golpea el balón, se lo saca, pero yo creo que dentro de la liga las cosas que hay que mejorar es que los jugadores dejen de simular, dejen de engañar, no solamente en los manotazos, en las faltas, en para que llamen al VAR. Pero bueno, yo creo que eso fue una acción puntual al final del partido, creo que hubo otras razones por las cuales no ganamos este partido.
Juan Manuel, mucha suerte.
El titular es que dejen de simular. Saludo también a Tomás Guaso. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Y tú?
Y Guille Urquiano. Hola, Guille.
¿No?
Partidazo, partidazo. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Cómo
estás?
Buenas noches. Muy buenas.
Bueno, pues ha sido espectacular. Se embarra todo con esta jugada final. ¿Queréis decir algo de lo que ha pasado con Yago Aspas al final del partido? Que parece, claro, parece, nos parece a todos que ha simulado porque el golpe ha sido en el pecho. Él se quejaba mucho de la cara. ¿Queréis decir alguna cosa también, Oliva?
A ver, yo acabo de ver la jugada porque aquí no tenemos monitores, pero me la acaba de ofrecer José Alberto Ceballos, nuestro ingeniero técnico, y A ver, está mal, Iago Aspas. Lo que hace está mal, pero están tan habituados los jugadores últimamente a la simulación que esto es una más. Pero un futbolista al que tanta admiración tenemos como Iago Aspas, que haga
te causa
esto,
decepción.
Sí, te decepciona, es que, Pedro, exacto.
Es, que
porque
es una decepción con un jugador sí, en el que tenemos tanta admiración.
Idolatrado como uno de los grandes iconos de nuestra liga, que claro. Es Iago Aspas indiscutiblemente. Yo lo que sigo alucinando, Tomás, Corro, Pedro, es que Estrada Fernández desde la sala bar no haya llamado claro. a Del Cerro. O sea, Del Cerro se ha podido equivocar porque ha visto un tumulto, un grito y tal, y ha podido ir rápidamente a expulsarle y se ha podido equivocar, pero yo no sé, Estrada Fernández,
¿tenemos?
Si realmente ha visto la jugada, y si le ha visto es alucinante que no haya llamado a Del Cerro para decirle no, no es roja, no es nada, a seguir jugando y Luis Felipe en el campo.
Tenemos una posibilidad de bar y es que Aspas, si es grande de verdad, tendría que salir diciendo que no le han hecho nada.
Eso
a ver si tiene yo. Dos narices. Entonces, si lo hace, ya no lo subo al altar. Es que lo lleva a los cielos.
No, bueno, estará mal, estará mal, pero por lo menos habrá reaccionado.
No, no, es que, pero es que si él reconoce que él no le han hecho nada y al jugador del Betis no le castigan por el próximo partido, ay, por eso,
ay,
ya no, pero, vamos. Es que ya
ay,
no, vamos.
Ay,
porque
ay,
tú te puedes equivocar.
Las imágenes de televisión se han visto a Iago Aspas para decir, me ha dado. Sí, o sea, que vale. Él ha fingido ese...
Claro, correcto, pero tú te puedes equivocar en el campo. Pero si tú luego después en el campo rectificas sí. y reconoces que no te han hecho nada, eso es más grande todavía.
Recién duchado, lo he estado pensando desde que he visto la jugada, claro, recién sí. duchado tiene que salir porque al colega y al compañero, que puede ser el compañero suyo el año que viene, es... se pierde lo que cabe de partido más el próximo. Y eso es intolerable.
Espérate que no sea más de uno.
Espérate que no sea más de uno, por lo menos uno. Bueno, entonces, esto es una cosa. Y después, lo del VAR, ya rendiros a Pedro Martín y a mí.
No, hay no, totalmente.
Que, hay que amartillarlo, a martillazos. O sea, hay que destruirlo.
Yo ya no puedo tener
nos
más.
Crea nos crea una absoluta infelicidad cada partido.
Pero es que el uso de la herramienta cada semana que pasa...
¡Fuera, hombre, fuera!
Es un giro más hacia no. lo que es un uso pero, absolutamente pero, enfermizo
pero,
de la herramienta.
Es que está provocando que hasta jugadores como Aspas...
¡Claro!
Y caigan en este error.
Y tanto.
En esta lamentable antideportividad, porque esto es antideportividad sí. de cabo a rabo.
Bueno, lo acaba de decir Pellegrini, ¿no? Ha dicho que hay demasiadas simulaciones, ¿no? Lo claro, que venimos comentando en el tiempo de juego. Un momento, Carvajal, hablando de la jugada, de esto de Aspas.
Ese final caliente.
Sí, son situaciones siempre lamentables, que no gusta a nadie, pero de mi parte, ¿qué tengo que hacer? Hacer siempre algún trabajo profilático para que esto no pueda acontecer. Voy a hablar con mis jugadores. De nuestra parte, intentar, quando as coisas estão mais, com os ânimos mais exaltados, que possamos barrar um pouco o ânimo, porque temos que ter esse controle. Mas são coisas que se descontrolam, infelizmente são naturais.
Por último, eu queria perguntar, hoje, primeiro partido de Villar, ¿no? Que opinião tem?
Bueno, eu creo que ha venido a dizer que não deve passar, a gente que não sabe passar de revoluções nos últimos minutos, mas não ha entrado en la esencia del caso. ¿No?
Ha hablado de la calentura posterior, sí. ¿no? Porque luego ha habido un montón de lío entre banquillos. La verdad es que ha sido 94 minutos fabulosos, posiblemente hemos estado, Guas, Guille, Corro, ante el partido de la Liga, uno de los partidos de este campeonato. Sí. O sea, no se puede jugar a mayor velocidad, más en las áreas. El 3-4 ha desembocado en ese minuto 94, pero evidentemente hay que hablar de una acción que es absolutamente lamentable e incomprensible un jugador como Iago Aspas en esa acción en la que se ha ido al suelo. Y ahora habrá que estar pendiente, porque Del Cerro ahora imagino que
lo sabe ya, seguro.
La jugada o le habrán mandado la captura.
Sí,
¿cómo va a redactar el acta? ¿Qué va a poner?
En el acta tiene que poner una justificación para su expulsión.
¿Pero qué va a poner?
Golpear un contrario.
Sin especificar el sitio.
Dar un contrario, ¿no?
Sin especificar el sitio, porque es cierto que le toca, con mayor o menor fuerza, le toca en el pecho. Eso es evidente.
Corro, va a escribir lo que no ha pasado.
Sí, claro,
pero tiene que justificar su expulsión.
Tal cual, Tomás.
Pero escuchad, a mí me parece que es justificable que el árbitro de campo se equivoque. Lo que no entiendo, y me pasó ya la semana pasada, es que el VAR en estas jugadas no intervenga.
Hay que destruirlo.
Porque el árbitro en directo puede intuir que le ha golpeado y puede pensar que es en la cara. Pero si el VAR entra en todo, que es lo que yo critico, que rearbitre todas las jugadas, precisamente en estas, para ayudar a un compañero que se ha equivocado, es cuando tiene que intervenir y no interviene.
Vamos a esperar.
Si eso pasa, porque no hay VAR, que es lo que tenemos que procurar entre todos, hacer una movida mundial, y el señor árbitro entiende que ha habido golpe y le expulsa, bendito sea Dios. Con el VAR, ¿para qué queremos el VAR? ¿Para una mano como la de Mingueza? ¿De qué nos está salvando el VAR? Nos trae absoluta infelicidad. Somos más infelices que de cuando se inventó esta cosa maligna. porque lo que nos dan es nada. Oiga, mire usted, en la línea de gol, eso sí, a la pelota que entra no entra, esto otro no vale para nada. En Bolonia, lía, excita, no, es un desastre.
Corrompe, porque los jugadores están corrompidos.
Absolutamente.
Bueno, vamos a esperar dos cosas. Vamos a esperar la reacción que tenga Iago Aspas, si tiene alguna, y la reacción del acta, que es importante para saber lo que refleja del cerro.
No me quiero dejar una cosa decírselo. Sí. Le había visto más de un partido este Veiga.
No, no, vamos a hablar de eso ahora. Del partido y de Gabri Veiga, que a mí me parecía ya, a mí me parecía una aparición estelar. Y hoy me ha confirmado que es un jugador con una llegada tremenda, una planta de futbolista espectacular.
Una cabeza única, tío.
Y yo creo que ha encontrado ahí el Celta un futbolista de futuro, creo que tiene 20 años. Había debutado con Óscar, me parece, que debutó con Óscar como entrenador.
Casi ya dos años, pero tú había tenido apariciones fugaces, pero esta es su primera temporada. Ya es el máximo goleador sub-21 de la liga con seis goles.
Tremendo, tremendo.
Pero es que además es eso. Que tiene una
uno
clase,
más que Pedri, ¿no? Que uno es, más que Pedri, es el otro es que, sub-21.
Pero es que tiene una clase.
Tiene una clase bárbara. ¿Qué decir, Guille Oliva, de este futbolista?
Pues que las últimas temporadas el Celta se había encomendado únicamente a Iago Aspas y creo que le ha salido un socio para salvar al Celta, que es lo que está pretendiendo ahora mismo. Creo que es
el largo es bueno,
superior.
¿Eh?
Y a mí lo que más me gusta de estos jugadores, hablo de Pedri, Gavi y ahora Gabri Veiga, es que son regulares, que normalmente los sub-21 tienen un día bueno, un día malo, pero este chaval juega bien siempre. Obviamente no al nivel que hemos visto hoy todos los días, pero que mantiene una constancia, un rendimiento regular prácticamente todos los días.
Has dicho tú el largo Larsen, yo estaba pensando durante
ese
el partido
buen futbolista,
que
¿eh?
Entre Sorloth, Haaland y Larsen pueden jugar, pueden jugar cuando jueguen contra nosotros 3 contra 11, pueden jugar.
Yo los llamo Tomás los primos de Haaland. Sí, estos primos de Haaland que han venido aquí, Sorloth y Larsen.
Pero si son todos iguales, después.
Los primos te la lían, ¿eh?
El remate del primer gol ha sido extraordinario.
Pero
ha hecho
lo
un remate
de Gabri Veiga que yo he visto hoy sobre el campo, los 65-70 minutos, corro, a mí me han parecido de un futbolista de una clase magnífica. Sí, o sea, el futbolista lo tiene todo, tiene físico, técnicamente es bueno, marca los tiempos perfectamente, sabe combinar, sabe sufrir sin balón, o sea, es una
mañana
es un
ya
en bruto, es un futbolista sí, para el club que lo haya visto hoy, seguramente el club grandote que llame mañana mismo a su representante.
Creo, si no dice lo contrario Santi Peón, que son 40 kilos, ¿eh? 40 uh-huh. kilos de cláusula, que es un precio
si los tuviera,
para
los
que te fiche el Leeds United, es un precio para que venga el Leeds United.
Porque lo ha hecho hoy, si lo llega a hacer el 30 de enero se lo llevan el 31.
Es así. Bueno, ha sido un partidazo muy entretenido con alternativa. Ha aparecido en un momento con el primer golpe del Celta y la reacción del Betis, que el Betis iba a llevar el partido. Cuando le ha dado la vuelta al marcador, hemos pensado todos, el Betis se lo lleva, ¿no?
Ha tenido el 3-1, era que ha fallado de un pase magistral de Canales, que lo ha fallado Miranda, que era el 3-1, y en la jugada siguiente ha empatado el chaval. Ha sido del 3-1 al 2-2, segundos. Sí, ahí ha estado el partido, yo creo.
Sí, daba la impresión que después del buen arranque del Celta con el golazo de Larsen, y el Betis una vez que le había dado la vuelta al marcador, que iba a manejar mejor el partido, pero no anda fino el Betis esta temporada, es decir, no anda tan redondo como el año pasado. El equipo da la impresión de que ha dado un paso atrás en cuanto a lo que es defensivamente intentar juntarse un poquito más y tal, pero hoy, sin embargo, ha defendido con la mirada, ha tenido más brillo la gente de ataque, ha hecho 3 goles, pero es que luego ha sido un coladero. O sea, el Celta le ha llegado una y otra vez con una tranquilidad pero absoluta a la frontal del área, y eso que el Betis tenía plantado 2 mediocentros de contención, que son Guardado y Guido, y sin embargo no la obra del ingeniero esta temporada no está tan redonda como la pasada temporada, y tiene que hacer algo.
3 victorias en los 11 últimos partidos son muy pocas, y a ver si se afina, porque yo creo que este año el Betis lo que quiere es la UEFA. Uh-huh. Y va a empezar dentro de unas semanas, y a ver si se afina, porque yo creo que esa es la competición.
Dicen no meterse en la UEFA, sino ganar la Europa League.
Sí, yo creo que Europa este League, año están muy centrados en esa competición. Me da miedo. Sí,
pero es verdad que este año que había una plaza libre para la Champions, digamos, por la caída del Sevilla, yo pensaba que el Betis y el Villarreal iban a competir, y por lo visto en las últimas jornadas están dimitiendo los dos.
El Betis yo le vi perder en Cornellá, le vi perder con el Barça, le he visto perder hoy. Lo que dice Oliva es una verdad palmaria. Ha bajado 2 o 3 puntos.
Joaquín, un momento, Joaquín.
Hombre.
Nada, que le habían comunicado del bar que le había dado un golpe en la cara. Yo le decía que por favor fuera a revisarla, no hay bar, incluso al cuarto árbitro se lo he dicho, es una tarjeta roja. Yo no entiendo por qué, si el bar está para esto, para este tipo de jugada, ¿qué pierde yendo al bar a revisar? Y oye, si la ha dado en la cara, pues ya está, pues lo expulsa. Pero la intención de Luis era darle al balón, que le haya rozado en el pecho, en el cuello, no sé dónde. Pero en ningún momento es lo que yo le he dicho, que la intención era darle un puñetazo, que como le iba a dar un puñetazo a la cara, que la intención era quitarle el balón. Y bueno, Yago pues también se ha tirado ahí, que bueno, que con la, claro, pues imagino que también pues hará lo suyo, pero es que esas jugadas tan clarísimas se tienen que revisar en el VAR. Es que el VAR está para eso. Tarjeta roja pues se revisa, si la ha dado por los pulsa, y si no pues la corrige, igual que en otras ocasiones, otros partidos, pues se echan tarjetas rojas y después se la quitan.
Son muchos expulsados esta temporada, ¿eh?
Muchísimo, 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 muchísimo. No podemos tener tantas expulsiones. Ese es otro tema que tenemos que controlar. Por eso digo que ese exceso de querer y de en todo momento pues que ir a por el partido, pues muchas veces nos juega malas pasadas, ¿no?
Pero, por último paso al frente, queda toda la
de una lógica aplastante lo que ha dicho en la primera respuesta.
Está,
¿eh?
Fenómeno.
Sí, sí, ha sido una lógica aplastante. Él se ha llevado tarjeta amarilla, por decirle todo esto al colegiado. Oye, dejamos abierto escalera por si hubiera alguna reflexión más que llevarnos a la boca de la sala de prensa. Creo que hay un Pellegrini, me está diciendo Ganga, tenemos un Pellegrini al respecto. Esto es en sala de prensa, el de Pellegrini. A ver qué ha dicho Pellegrini sobre esto.
Me parece de una lealtad de Thiago Aspas, pero imperdonable. Yo creo que una de las cosas que tiene que mejorar la liga es la falta de lealtad de los jugadores al gritar, al hacerse los golpeados para que salga el VAR. Yo creo que el VAR también debió haber entrado, lo que no es permitible, como digo, que Thiago Aspas se lleve las manos a la cara diciendo que le pegó en la cara, cuando cualquier imagen va a ver que no está ni siquiera cerca. Yo creo que eso es una lealtad entre jugadores de profesión, pero admirablemente repudiable, digamos, repudiable, y creo que tiene que ser sancionado exactamente igual como es la persona expulsada por desleal.
Deslealtad, ¿eh? Ojo, ojo que va a traer cola este asunto, ¿eh? Que se va a hablar mucho de lo que están haciendo los futbolistas. A veces llega a hacerlo alguien muy importante, como es Yago Aspas, que es un jugador querido por todo el mundo, para que la gente alce la voz, y lo está alzando Pellegrini. A ver si sacamos algo bueno de todo esto, y no hay tantas simulaciones en el fútbol español, que últimamente hay muchas. Digo que dejamos abierto escalera. Oliva, te mando un abrazo, que llegues bien a casa. Sí, un abrazo, ¿eh?
Perfecto, un abrazo para
todos.
Hasta
luego, adiós. Y se quedan Guas y Guille, porque ahora vamos con el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Ahora va el córner a favor del Atlético de Madrid. Preparado Molina, la cierra. Primer palo, aleja el peligro Unal. El rechace para Lemar, chuta. Correa, golazo. Anulado. Bandera arriba del asistente.
Oye, esto puede ser la primera vez que pase, ¿eh?
Que un jugador de
los cambios, se retira Correa.
Cuidado, podría ser la primera vez en la historia. ¡Var! 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 ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! Señoras y señores, es la primera vez en la historia que ustedes verán en las estadísticas en la que el minuto del cambio está por delante del minuto del gol que metió el tío que estaba en el banquillo. Que marca el Atlético porque vale el chicharrazo de Correa. Penalti a favor del Getafe. No es un penalti importante, es un penalti vital. Y le puede dar una vida extra a su entrenador, que ahora mismo podría estar cayendo en el Metropolitano. Va en Unal, toma carrera. ¡Unal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Getafe!
¡Uy!
¡Qué bien lo ha tirado! Porque Oblak le adivinó la intención. Atlético de Madrid 1, Getafe 1.
¿Qué cosas pasan en el fútbol, eh?
Ya lo ve.
Hola, Rubén Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas noches a todos.
Siempre podrás contar a tus nietos que narraste un gol de un tío que estaba en el banquillo, ¿eh?
Hay que decir una cosa. Sí. Cuando Correa se va del cambio y se produce el cambio y se va del campo, ¿cómo va el partido?
No, sí, sí, va 0-0, es así.
0-0.
0-0. Entonces, el gol es de un tío que está en el banquillo, es así, corre. No hay ninguna duda. Bueno, Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí está Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal, Corro?
Juan Gato, miau, hola Gato.
Buenas noches.
Y actuación estelar porque lo requiere el programa. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hola a todos.
La pregunta es clara y empiezo por ti, Gema. ¿Quique Sánchez Flores se sienta en el partido contra el Rayo Vallecano?
Pues parece que sí, Corro. Si el equipo hubiera perdido, ahora estaría respondiéndote de otra manera, pero después de haber conseguido puntuar ante el Atleti en el Metropolitano, todo apunta a que Quique va a seguir en el banquillo azulón. Primero porque es lo que quiere el presidente, aunque los resultados mandan, el presidente quiere que siga a Quique, y ya antes del partido el propio Ramón Planes decía textualmente: ojalá ganemos o empatemos para que Quique siga. en la recámara, por si acaso, ya lo has recordado tú al comienzo del espacio, el que quiere el presidente, si tiene que cesar a Quique, es Bordalás, pero este punto de hoy quieren que sea un punto de inflexión, valga la redundancia, para la segunda vuelta, y creen que hay margen.
Enseguida contamos más cosas de este asunto de Quique Sánchez Flores y el Getafe. Está pasando una cosa en el Getafe que no es habitual en un club. Hay una discusión pública, en público, del entrenador y del director deportivo, que es Ramón Planes. Es pública y notoria desde que Quique lo ha hecho público en una sala de prensa, que lo hizo antes de este partido, y lo ha reafirmado, luego lo escucharemos en otro fragmento, porque se interpretó ayer como que era un disparo hacia los jugadores, y más que a los jugadores era a la dirección deportiva del equipo, que él entiende no le ha arropado lo suficiente. Pero en fin, os pregunto, Rubén Martín, Antonio, Javi y Gato, ¿el Atlético de Madrid ha jugado hoy bien o mal para vosotros? Una ronda rápida. Para ti, Rubén,
mal.
Mal. Para ti, Antonio,
bien.
Para ti, Javi,
mal.
Y para ti, Gato,
regular.
Y ahora, comodines, Tomás, para ti el Atlético de Madrid ya ha jugado
regularcillo.
Y para ti, Guille,
sí, regular.
Regular. O sea que un regular o un mal le vale el empate al Atlético. O sea, jugar regular o mal es un empate.
Cuando digo bien, digo que es irreprochable la actitud dentro del terreno, buscar el partido, ir a por el partido. Lo que pasa es que hoy se ha visto un Atlético de Madrid que sigue siendo muy víctima de la ansiedad que tiene en un momento del encuentro para ganar el partido. Por ejemplo, para mí lo que le ha faltado hoy en esas llegadas, que se atropella a sí mismo, es un poquito de pausa, una décima de segundo en la última acción, el último pase, la última definición. Con todo esto, al final, fíjate que el partido, si al margen del gol de Correa, viene por un penalti, creo que lo ha dicho Pedro en la transmisión, el primer tiro a puerta del Getafe era el penalti, en el minuto 82, y el Atlético de Madrid tenía un penalti que no le pitaron, que es un penalti de libro.
Sí, pero lo que está claro es que eso cambia el partido, porque digamos que con el 0-0, mal, regular...
O sea,
claro.
Gené ha visto una cartulina amarilla en el minuto 1, y ha hecho un penalti pocos minutos después, que para mí es penalti, le ha agarrado a Morata, y no lo ha visto el árbitro, que hubiera sido la expulsión de Gené. Que entendemos todos que con eso no hay quien te salve, ¿no? Con 10 jugadores, claro, y jugando en el Metropolitano no hay quien te salve. Pero el caso es que el partido ha sido 0-0, te pusiste 1-0 y no sé si te dormiste un poco, el caso es que te empataron al final. Ese es el resumen del partido.
Los agarrones han dejado de existir en un 99%.
Sí, hay varios equipos que podrían levantar la mano, ¿eh?
Claro, es que los agarrones hay que acostumbrarse de que en esta coña que nos invade se puede agarrar un tío y no pasa nada. Bueno, pues
dale la mano así, o al otro lado, que te la pita.
Para mí, el Atlético de Madrid ha jugado mal porque ha empatado en casa contra el 19º, que es un equipo que está realmente mal. Y yo, si tuviera que señalar a alguien, señalaría al Cholo. Cuando ha echado el equipo para atrás. Otras veces decimos se ha echado el equipo solo. Para mí lo ha echado Eloy con el cambio de Saúl por Morata. Ha quitado un delantero, ha metido un centrocampista, se ha echado el equipo atrás y luego ha tenido que rehacer ese cambio cuando le ha empatado al Getafe.
Yo creo que se equivoca, pero es que creo también que no tiene muchas más opciones. Es que a Correa ya le había quitado, pero no tiene a nadie que pueda jugar en punta como referencia. Yo creo que si ese cambio de Saúl por Morata hubiera sido Memphis por Morata, Memphis, lo primero, que no está en la forma física que tiene que estar, y lo segundo, que no es un delantero como Morata, un delantero referencia, y no tiene otro el Cholo. Entonces entiendo que tiene que buscar otras soluciones, que hay días que le sale bien, como el otro día le salió ante los Osasuna, y que hoy pues no le ha salido bien.
A mí me parece que el resultado justo hubiera sido 1-0, creo que ha merecido ganar el Atleti, pero cuando vas tan justo a ganar los partidos por tan poco, pues te pueden pasar accidentes como el de hoy.
Claro,
creo que
ese es el problema.
Ha merecido ganar 1-0 por la mínima, sin hacer gran cosa, pero es que el Getafe ha hecho menos y creo que era penalti, sinceramente, sobre Morata. Pero que el Atlético de Madrid, en casa, contra un equipo de la parte de abajo de la tabla, tiene que ofrecer algo más para no llegar justito al final de los partidos y que un accidente le pueda costar dos puntos.
Pero el Getafe es un equipo raro. El Getafe no empató en Barcelona de milagro.
Defiende bien. Ataca poco, pero defiende bien.
Yo en la pugna Quique Flores, Planes, no tengo ninguna duda que tiene razón Quique Flores, sin duda. Uh-huh. Y con lo que tiene, que arriba tiene mucho, posiblemente más de lo que están abajo, pero que es un equipo muy descompensado. Pero tiene cosas. Y yo te digo que en Barcelona, si aquello acaba 1-1, no pasa nada, ¿eh?
Y hoy la Churri lo podrá decir, pero a este Getafe le van a ir muy bien el alta de Arambarri. Porque
Arambarri esto sí.
Fundamental, ¿no? Fundamental. Creo que sí. Sí. Además,
es un hombre Churri.
Es que tiene muchas cosas que no se han podido utilizar por distintas razones, porque su centro del campo inamovible ha sido Maximovic Arambarri en estos últimos años, ha tenido gente lesionada, ha tenido gente que no ha querido.
Bueno, esto ya viene todo desde el verano, ¿eh? Esto ya viene todo desde el verano, que nuestros oyentes en Madrid lo sabrán, que Quique desde el verano anda con la mosca detrás de la oreja porque no le trajeron ninguno de los fichajes que él solicitó. Se le ficharon otras cosas. Había una carencia tremenda, por ejemplo, en el lateral izquierdo. Es verdad que es muy difícil suplir a Olivera, que ahora es titularísimo en el Nápoles, pero es que le han traído a Mavi y Angileri. A Mavi ni le conocía. Angileri iba a ser el suplente de lateral izquierdo titular que le trajeran. Es verdad que lo que le molesta mucho a Quique, que hoy lo ha dicho después del partido, dice, es que esto es un problema de discurso. Lo que a Quique le molesta es que se diga que tiene un plantillón para estar entre los 10 primeros, cuando él cree que la realidad es que con esta plantilla puede estar entre los 10 equipos que luchan por la permanencia.
Yo digo entonces, que, con ese cambio de discurso, Gemma, que aparte de las guerras intestinas que hay en el club, hay que decir que el Getafe es un rollo. O sea, es un rollo, es que es un rollo. O sea,
claro,
para
la gente está harta.
Para el aficionado del Getafe es un rollo. Y la gente va a divertirse al fútbol. Y cuando no te diviertes, pues lo normal es que tú mires al banquillo. Y
pues yo he escuchado esta tarde que el que quiera divertirse, que vaya
sí,
a la
Sí, eso decía Maniche. Sí. Pero había gente. Bueno, a Antonio le gustaba esa frase, pero había gente del Atlético que no le hacía gracia esa fase.
Pero en aquel momento yo creo que era más necesario que el Atlético, como ahora, prácticamente, que ganara antes de ponerse el traje de Faralaes, ¿no? Por eso lo decía Manuel.
Oye, cosas de volviendo un poco al Atlético de Madrid. Bueno, voy a poner dos fragmentos, uno de Correa y otro de Simeone, después del partido, sobre la jugada del penalti, que hoy reclaman que han sido perjudicados por el arbitraje que han tenido contra el Getafe, por esa jugada del agarrón de Gené a Morata. Primero Correa, este es Correa.
Creo que la del penalti que le hacen a Álvaro creo que es clarísima y ahí cambiaría totalmente el partido porque era la segunda amarilla para el jugador de ellos, pero bueno, siempre para nosotros no lo miran de otra manera, así que tenemos que seguir igual. Sí, creo que somos el único equipo de primera división que todavía no le han pitado un penalti. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, solamente que sean justos porque fue un penal clarísimo.
Y este es Simeone.
Bueno, ya nos tocará, cuando los árbitros crean justo, ver esa situación del juego. Algunas circunstancias del juego este año no nos son favorables y esta es una de ellas.
He dicho hace un ratito, al hilo de la mano, ¿no?, que hay que aceptar lo que está pasando. Se te ve resignado, como mordiéndote la lengua. ¿Te gustaría explicar algo más de eso que hay que aceptar? Que parece que es algo que pasa recurrentemente y no se puede hablar de ello.
No hace falta agregar nada más.
Se mide más Simeone. Eso se lo deja Gilmarín ya, ¿no?
No hace falta comunicados, Corro. No hace falta comunicados para que...
Oye, ¿el Getafe no merece un comunicado? Pregunto, ¿eh? Pregunto, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
¿Qué vas a empezar a llorar tú también, Corro, ahora?
No, un comunicado... No, te digo que el Atlético de Madrid hizo un comunicado al Madrid que es muy difícil dejar al Getafe con 10 jugadores, ¿no?
Yo creo que hoy es legítimo que el aficionado del Atlético se sienta que le han perjudicado, porque claramente es así. Las dos importantes, el árbitro se ha equivocado en no pitar penalti sobre Morata y su asistente se ha equivocado anulando el gol de Correa. Gol que, por cierto, ha corregido el VAR, que ha debido tener una noche negra, pero ha pitado una
mano al revés. Este VAR funcionaba.
Eso sí.
No, es que en Sevilla han pitado una mano al revés y el VAR lo ha corregido, y hoy le han dado un gol a Correa al VAR que el árbitro se había equivocado. Ya sé que no hace ruido, pero que hoy el Atleti tiene...
Bueno, de la mano que han corregido en Sevilla hay mucho que hablar, ¿eh?
Sí, para Pedro no es tampoco, ¿eh?
Y tanto, claro, si te pitan una mano
pero
cuando...
que del Cerro Grande la había pitado
la cabeza,
del rival.
La mano sin querer...
Que del Cerro Grande la había pitado del rival.
Bueno, pues es que a lo mejor estaba mejor así.
Pero si bueno, es que esto sí, pasa en todas partes. En el Getafe el otro día perdió por una mano discutible frente al Betis.
Claro.
Hoy la línea del fuera de juego, bueno, pues creo que es
por los tacos. Por los tacos.
Churri, pero sí, si el problema es que cada jornada que pasa vamos para atrás, no vamos para adelante.
Sí, oye, del fútbol, que vuelva al fútbol. ¿Memphis necesita una pretemporada?
Sí.
Y se queda corto. Lo sabían,
sí, sí. Sí,
claro. Está fuera de forma. Hombre, ahí tiene en cuenta el cambio, que sale Salvo claro. antes que él. O sea, que eso te demuestra
que
está.
Es como lo de Denis Suárez en el Español. Si no se discute la calidad de Denis Suárez, la de Memphis, que ha jugado en el Manchester United, bla, 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 en el Barcelona. Ahora, son tíos que no han jugado. Si pretendemos que salgan como si fueran Pelé, está complicado esto.
El problema es que yo no sé si hay tiempo para...
Claro,
el Atlético de Madrid va a jugar un partido a la semana.
Claro. Entonces el Cholo tendrá que ir tirando de él sabiendo que no está en forma y sabiendo que no tiene otra cosa.
Hombre,
un problema,
si,
gordo.
Si quedando 19 jornadas no consigue ponerlo en forma.
Sí, pero a lo mejor cuando llega el momento clave de la temporada...
Entonces, no, digo claro. Que entonces el puff es más grande del que pensamos.
Antonio, si Atlético Madrid tuviera partido dos partidos a la semana, pues tienes que recurrir a todos. Pero teniendo uno a la semana vas a poner a los buenos y a los que mejor estén. Y Memphis no va a estar entre ellos.
Es el problema que tiene, que no tiene competiciones para rodar a la gente.
Pero ojo, lo de Memphis a mí me parece que no es tanto... ajuste competitivo, sino ajuste de forma.
Efectivamente, yo también lo creo. ¿Qué
dices? Decía, no, que efectivamente que va a jugar siempre a partir del minuto 70-80, porque ahora mismo ha demostrado que no está para jugar y el Cholo no puede esperar a nadie.
No, y es que,
este es el riesgo de traer a gente que no venía compitiendo y que no está en forma.
Claro, como el otro. Claro, si es que es así.
Teniendo solo.
Maguire, a ver cuándo juega Maguire.
Teniendo solo una competición por delante, solo una, el Atlético
muy,
de Madrid, no quisiera ser yo suplente del Atlético de Madrid,
claro.
Porque vas a jugar muy poco. Bueno, para rematar, esto de Quique. Este es Quique Sánchez Flores en rueda de prensa. Ya digo que no es habitual. Si esto pasa en un equipo grande, lo que ha pasado en el Getafe, no hay programas para hacerlos, ¿eh? Sí. Porque no es habitual que públicamente el entrenador discuta con el director deportivo. Al director deportivo todavía no le hemos escuchado en esos términos, pero hoy ha vuelto a incidir en ello. Por cierto, van a escuchar el fragmento de la sala de prensa. En Dazón ha dicho que lo único que quería decir sobre lo que dijo antes del partido es que él no explota, que él cuenta las cosas como las ve. Y reclama más... yo creo que está reclamando que hable más gente en el club, incluso los futbolistas.
Me encantaría que se apartara lo antes posible la mirada de mí, o sea, que no se preocupen tanto de mí. O sea, yo estaré mientras tenga que estar y el día que deje de estar, estaré haciendo otra cosa. O sea, no se preocupen tanto. Lo que es importante es hablar de Getafe. Con una gran descapitalización de autoridad como la que estoy teniendo en las últimas semanas, los jugadores siguen rindiendo, siguen estando de pie, siguen haciendo lo que se les dice. Pues yo soy el mismo de siempre. Soy el mismo del año pasado, soy el mismo que llegó al Getafe en una situación crítica, a jugarse todo y a una carta y decir, lo vamos a sacar. Y este año pues pienso exactamente lo mismo. El problema está en qué estamos contando, de dónde tenemos que estar.
Lo dice con palabras más bonitas, pero lo dice, ¿eh?
Sí, pero tira con bala, ¿eh?
Bueno, es que ha dicho que le han hecho la cama.
O sea, lo que
ha dicho es, aquí no los jugadores,
es una situación similar, ¿eh?
Porque a Quique,
con lo que pasa.
Esto os lo traduzco, porque a Quique le ha llegado que Ramón Planes y Rubén Reyes han ido donde el presidente, hablando mal de él y pidiéndole su cese. Esto lo hemos contado en Tiempo de Juego, lo contó Paco el fin de semana pasado. Hemos podido ponernos en contacto con Ramón Planes, él no quiere entrar en ninguna polémica. Él dice que cree que a Quique le han mentido, que no le han dicho la verdad y que por eso sus declaraciones, pero que no va a entrar en ninguna polémica, que él lleva 23 años como director deportivo y que no ha tenido nunca ningún problema con ningún entrenador. Y de hecho dice que su forma de trabajar es dar apoyo al entrenador y que ha ido en varias ocasiones durante la temporada a hablar con Quique Sánchez Flores. Y lo que pide Quique de hacer público es que se haga público que Enes Unal, Maksimović o Mitrović han estado cabreados como una mona en el mercado de verano porque se les ha mareado con ofertas que no se han aceptado. Luego, si te la acepto, pide más dinero. Luego ya el otro club se echa para atrás. Jugadores como Maksimović, que era en el mercado de invierno después de venir del Mundial, ha dicho no juego porque él se quiere tirar del Getafe.
Terrible.
Hoy le han tenido calentando todo a la segunda parte y parte de la primera.
No, pero lo que ha pasado con Maksimović es terrible. O sea, yo no sé de quién es la culpa, pero eso en un club no puede pasar. O sea, no puede pasar que un futbolista, porque o una de dos, o lo dices claramente, mira, hasta que termine este mercado de invierno he estado viendo la posibilidad de vender al futbolista y no va a participar. Pero es que ha ido, sí, corrígeme, Gemma, ha ido convocado a todos los partidos.
Ha ido convocado, pero ha sido una entelequia porque no le iba a utilizar. Aunque ha estado en el banquillo, él no iba a jugar. Él ha pedido no jugar, aduciendo que, bueno, pues que anímicamente, como no estaba bien, pero como estaba mareado con esto del mercado, que si es algo, que si me quedo, la oferta que llega, la oferta que no llega, que si es de verdad,
pero
que si
puede
es de
ser
mentira.
Entendible, ¿eh? Si puede ser entendible, pero es que no aparezcas en o sea, si no vas a contar ni en el banquillo.
Sí, pero Quique pide que hable Maksimović y lo cuente. Que se justifique, porque claro...
Está pidiendo ruedas de prensa de todos los jugadores.
Y que lo cuente Ramón Planes.
Y a Ramón Planes que lo cuente. O sea, está pidiendo todo eso. Yo digo una cosa, es evidente, porque los periodistas sois muy buenos, y tú especialmente, Gemma, habéis contado que estaban buscando entrenador y que lo ha encontrado, Ángel Torres. O sea, es muy, 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 muy difícil. Bueno, hay casos. Rafa Benítez, por ejemplo, en el Valencia, en Sarriá estaba destituido en el descanso y ganó la Liga. Pero es muy, muy, muy difícil que Quique Sánchez termine la temporada.
Pero
muy
a mí lo
joven.
Que me extraña,
muy
que, a mí lo que me extraña es que yo creo que Quique Flores para el Getafe es un lujo.
Sí, o sea, vamos a ver.
Es que hay cosas en la vida que yo dije que esto...
Escucha, él hizo un milagro. Subió al equipo estando en primera... Lo subió a primera, porque estaba en segunda división. O sea,
sí, es
en primera, lo subió a primera. Y para Ángel Torres, Quique no es un entrenador más. Es una persona que es amiga suya, que tiene una lealtad y confianza, que,
joder,
está, que está por encima de ese entrenador. No, es que si no se lo hubiera cargado. Porque él, porque Ángel Torres no es un pistolero rápido. No, no es de los que cuando estás ahí hundido en la miseria te destituye. Tú sabes la cantidad de gente que le dice a Ángel Torres, échalo.
A Michel Corro, claro. Tú decías, le subí a primera porque estaba en segunda. Consiguió un punto en 8 jornadas el año pasado.
Él tiene un gran, una gran relación con Quique. Pero hay un momento, también os digo, que si tú ves que la cosa no va, hay que tomar decisiones. Yo no digo que no va, que no vaya a ir y que no salve al equipo, pero hay veces que hay que tomar decisiones también. Y él, más margen de confianza no le puede haber dado.
Sí, no, sí, eso está muy bien,
en una,
Corro,
en una situación difícil. Le da, ¿por qué? Porque cree en él, le ha traído, le salvó, le ayudó en un momento determinado. También digo una cosa, Quique ha estado 3 veces en el Getafe. Una, cuando le dio la oportunidad a Ángel Torres de entrar en Primera División, se la dio a Ángel Torres cuando subió al Getafe. La segunda, se marchó Quique. Se marchó Quique porque habían vendido a Samir, me parece.
Sí.
Se marchó. O sea, se marchó del Getafe. Dijo un día, me voy. Se marchó del Getafe. Y
a lo Camacho.
Es así. O sea, bueno, yo creo que, los dos están compensados ampliamente. Quique a Ángel Torres y Ángel Torres a Quique.
Pero la presión que da de fuera, y no tan de fuera, porque estos somos el mundo es un pañuelo, es que el Getafe de este año está muy mal planificado.
Sí.
Y eso la culpa no la tiene el entrenador.
Y que hay demasiada guerra interna ahí para...
Una
guerra abierta clarísima. Bueno, la noticia es que Quique sigue. ¿Queréis decir alguna cosa más? Perdona, que me he echado ya aquí una parrafada.
Que Quique se calla más cosas. No va con la tecla como dio el año pasado.
Claro, efectivamente. Hay veces que la cosa no sale. O sea, hay veces que... O sea, ni es mal entrenador, ni tiene mal al equipo, ni lo tiene...
El equipo muerto no está.
Efectivamente.
Está armado. Pero que no marcan goles, les cuesta mucho.
Le cuesta mucho atacar, defiende bien, le cuesta mucho atacar, la gente se aburre en el colisión porque se aburre, porque no le gusta, y eso crea un caldo de cultivo en contra del entrenador, ¿es así?
Mira, es normal partidos que tú pierdas frente al Barça, frente al Betis, si me apuras, pero lo que le ha condenado Corro es perder contra el Valladolid y el Español. Claro. Esos partidos en tu casa no los puedes perder, hablando con el vestuario, ellos mismos reconocen que esos partidos no los puedes perder y no puede ser tan blando. Con esos 6 puntos de más, el Getafe no estaría así.
Bueno, el Getafe necesita ganar 8 partidos. Pongamos 8 partidos o ganar 5 y empatar 7, 8.
Como muchos otros.
8 partidos, como muchos otros. Uno más que muchos otros, ¿eh? Porque la salvación está en 20 puntos. El Getafe tiene 18 puntos, ¿no? Tiene 18 puntos. Bueno, que no está la cosa perdida, pero a mí me parece que es difícil de enderezar. Me parece, ¿eh? Pero en el fútbol no digas nunca jamás, ¿eh? Que pasan cosas que, a lo mejor, lo que he dicho antes, que Rafa Benítez estaba fuera del Valencia, en Sarriá, en el descanso, y terminó ganando la Liga. Las cosas son así a veces te toca la lotería. Vamos a ver qué pasa. De momento, lo que ha contado Gemma, que sigue para el partido contra el Rayo Vallecano. No os digo nada más, que Rubén Martín, Antonio Rudy, Javi y Gato, un abrazo a los 4.
Otro para ti.
Cuidado. Y un beso para Gemma Santos. Adiós, Gemma.
Yo súper beso para ti.
Hasta luego. Bueno, vamos a cerrar Sevilla por si ha pasado algo más de ese Betis 3-Celta 4. Todo enfocado un poco a lo que ha pasado con Aspas. Escalera, ¿han dicho alguna cosa más que haya que reseñar? ¿Ha salido el acta o todavía no?
Lo más reseñable estamos esperando. Lo más reseñable es que nos preguntábamos en tiempo de juego que por qué habían cambiado a Gabri Veiga con 2 goles haciendo un partidazo. Y es que ha salido directamente al vestuario y está vomitando el futbolista. Se ha sentido indispuesto y la verdad
por
es que
eso
sigue
se tocaba
así.
La tripa cuando se iba, ¿no?
Sí. Claro, y si así estaba el jugador y seguía así en estos momentos, así que si está tomado o marca 2 goles, yo no quiero saber cuando esté jugando el futbolista los goles que va a marcar.
2 goles,
¿no?
Y se le ha cortado la digestión, normal.
Eso es.
El susto
pero,
de la pobre criatura.
Sí, pero hablando en este caso del Betis, que es cierto que Pellegrini ha dicho que ha sido un muy buen partido en ataque, con 3 goles, y un muy mal partido en defensa con 4 tantos. Es cierto que el Betis no atraviesa su mejor momento, pero también es cierto que mantiene el 6.º puesto.
Muy bien, sí, ha dicho en la flash interview, cuando le han entrevistado a los compañeros de la televisión, y ha dicho que le han cambiado por un problema estomacal, que ha continuado como cuenta Escalera después. Estamos a la espera del acta, a ver qué sale y lo contamos. Escalera, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.
A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Ana Huerta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. La tensión entre Estados Unidos y China sigue en aumento. Ya se ha derribado el globo espía chino localizado sobre el estado de Montana durante esta semana, donde precisamente se encuentra uno de los tres silos de misiles nucleares del país. China en todo momento ha mantenido que simplemente estaban haciendo una investigación meteorológica con él, pero ni Estados Unidos ni los expertos les han creído. Así que nosotros mismos nos preguntamos qué es o era este globo y por qué puede suponer una crisis entre los dos países. Guillermo Pulido es politólogo y analista de estudios estratégicos.
Dado que se ha desplazado por claves estratégicas, pues lo más seguro que sea eso de espionaje, ¿no? China no es la primera vez que en los últimos años ha enviado esta clase de globos, ¿no?, hacia Estados Unidos, y no es por investigación científica, sino que tienen un fin, pues, de espionaje y militar, ¿no?
Y el Papa Francisco, en el último acto de hoy en su viaje a Sudán del Sur, ha afirmado que quien elige la guerra traiciona a Dios.
Y si dice cristiano,
quien se dice cristiano tiene que elegir de qué parte estar. Quien sigue a Cristo elige la paz siempre. El que desencadena guerra y violencia traiciona al Señor y reniega de su evangelio.
Tradice el Señor y reniega de su evangelio.
Lo ha hecho en Yuba, la capital del país, en un encuentro de oración con el líder de la Iglesia Anglicana y el moderador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, en el día en el que se cumplen 346 días de invasión en Ucrania. Precisamente hoy se han producido un nuevo intercambio de presos entre los dos bandos, el segundo en lo que llevamos de 2023. Ucrania ha anunciado la liberación de 116 soldados, entre los que se incluyen combatientes de Mariupol, Jersón y Bakhmut, mientras que Rusia ha recuperado a 63 de los suyos. El presidente Zelensky lo anunció en redes sociales.
Hoy tenemos buenas noticias. Otros 116 soldados ucranianos han sido liberados de la cautividad rusa. Siempre estamos en constante trabajo para traer a casa a nuestra gente atrapada por los rusos, y me alegro cada vez que tenemos éxito. Quiero dar las gracias a todo el equipo que ha preparado este intercambio. Gracias.
Y hoy, por primera vez, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que está dispuesta a ceder para retocar la ley del solo sí es sí y subir algunas de las penas.
Yo sé que la ley está bien hecha y que esto es una ofensiva de sectores reaccionarios contra la ley, pero me hago cargo del dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas, y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley.
Desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre, al menos 400 agresores se han visto cómo sus condenas se veían rebajadas y una treintena han salido a la calle. Y terminamos, Corro, con buena música.
A ver.
¿Sabes qué es esto, Corro?
Tengo una ligera idea, pero cuéntalo tú, que lo vas a contar mejor.
Esta es Blanca Paloma interpretando su tema Ea Ea, que va a ser el tema que nos represente en Eurovisión en mayo en Liverpool. Acaba de ganar ahora mismo, ha terminado el Benidorm Fest, la final, y por los votos del público, ella, Blanca Paloma, con su Ea Ea, se va a Liverpool.
Primera impresión del especialista en Benidorm Fest, Erifrade.
Bueno, creo que es una apuesta muy arriesgada. La interpretación como calidad musical no tiene ningún tipo de dudas, porque la tiene. La puesta en escena no sé si Europa la va a comprender. Tenemos unos cuantos meses para intentar que por delante la comprendan antes de que llegue el fin de semana,
se puede cambiar,
del,
¿no?,
11 al 13. No, se puede cambiar la intérprete, pero no la canción.
No, claro. Pero quiero decir, por ejemplo, la puesta en escena se puede cambiar, ¿no?
Sí, claro, lo que quieras.
He leído que ella quería, o sea, como reivindicar a Remedios Amaya, ¿os acordáis la de aquí en Manejame sí. la Barca? Que apareció descalza. No descarté que aparezca descalza, ¿eh? En el...
Pues no, sé, todo lo que hemos llevado de ese palo, menos Azúcar Moreno, se la ha pegado.
Bueno,
entonces...
¿Imaginas que después de La ganemos con Ea Ea?
Bueno, yo después de lo que pasó el año pasado, no me metería con ninguna canción que...
No, porque es que Ea Ea Ea.
Y hasta aquí el tiempo de juego especial sobre Benidorm. Gracias, Ana.
Chao, buenas noches.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Lo siguiente va a ser Vinicius en Mallorca.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.